Mujeres al pulso de la información internacional, con noticias desde Latinoamérica y de los otros continentes.
De 12 a 13 horas en el Martes Latino.
Por el 97,5 MHz, 88,1 por cable, www.lora.ch. Les decimos muy buenos días.
Estamos aquí otra vez en Radio Lora, en Infoloritas, a través del 97,5 MHz y www.lora.ch. Como cada martes empezamos con el primer espacio de noticias. Las mujeres informamos que recientemente la ETH de Zúrich fue noticia no por su investigación importante en el mundo, desgraciadamente, sino por su falta de actuación ante varios incidentes graves denunciados contra un profesor. No es la primera vez que ocurre, pero esta vez ha sido la gota que derramó el vaso. Las organizaciones internas de la ETH, los grupos de defensa externos, así como los medios de comunicación y los políticos, llevan años intentando que la dirección de la ETH avance hacia un entorno de trabajo y estudio libre de acoso moral, mobbing, intimidación, acoso sexual y discriminación, como exige la Gleichstellungsgesetz Suiza, es decir, la ley suiza, con muy poco éxito. Es hora de una acción pública ampliamente respaldada. Las estudiantes han preparado un manifiesto dirigido a la Junta Directiva de la ETH. Piden que apoyemos las demandas firmando la petición para amplificar el mensaje. El manifiesto de octubre del 2024 dice: nosotras estamos conmocionadas, se acabó el tiempo. Como institución pública y financiada por los contribuyentes y por las contribuyentes, la ETH debe proporcionar un entorno de estudio y trabajo justo y equitativo, libre de mobbing, intimidación, acoso sexual y discriminación. Además, las academias suizas han reconocido la discriminación y el acoso como violaciones de la integridad científica. La ETH ha adoptado estas directrices y deben respetarse y hacerse cumplir. Sin embargo, la realidad no refleja el compromiso autoproclamado de la ETH con estos valores. Las estudiantes y miembros del personal que se ven afectados por el mobbing, la intimidación, la discriminación o el acoso sexual, a menudo se sienten abandonadas y no confían en los procedimientos internos de la escuela. Por eso recurren a la organización externa como Speak Up in Academia, o a las redes sociales, y a veces denuncian los incidentes solo después de haber abandonado la ETH. Un reciente artículo informa de la falta de acción de la ETH a pesar de que 8 personas presentaron denuncias contra un profesor. El artículo se publica después de que se hayan denunciado otros casos de intimidación y de acoso. La no respuesta de la ETH a estas acusaciones sigue siendo inadecuada y poco profesional. Prevalece la impresión de que la ETH está adoptando de nuevo un enfoque de esperar y ver qué pasa, con la esperanza de que los titulares desaparezcan para volver a las andadas. Es de máxima urgencia que abordemos los incidentes regulares de quejas contra el profesorado, principalmente masculino, y que cuestionemos la gestión inadecuada de las quejas por parte de la ETH. De hecho, el descontento con los procedimientos de reclamación de ETH se han expresado en numerosas cartas a la dirección de la escuela y en debates internos. Al parecer, la dirección de la ETH no protege adecuadamente a las y los estudiantes y al personal y no escucha a organizaciones y personas como nosotras. No nos queda más remedio que utilizar un canal público para exigir que ETH proteja a sus estudiantes y a su personal. Es de su responsabilidad colectiva, escriben, exigir responsabilidades a la ETH. Aunque las campañas de respeto pueden contribuir a cambiar la cultura para luchar contra el acoso sexual, la discriminación, el mobbing y el bullying, es necesario rendir cuentas mediante denuncias fiables, investigaciones y medidas disciplinarias. Si queremos que las políticas de la ETH Zúrich sean algo más que una fachada, es necesario que haya consecuencias. Un seguimiento decisivo de las denuncias de mobbing, bullying, acoso sexual y discriminación con investigaciones y medidas disciplinarias. Un resumen anual público de los incidentes de mobbing, intimidación, acoso sexual y discriminación denunciados a organismos internos y externos que incluya información sobre las medidas proporcionadas adoptadas por la Junta Directiva. Una herramienta de denuncia anónima y externa de incidentes de mobbing, intimidación, acoso sexual y discriminación en virtud de la Ley de Protección de Denunciantes, como la establecida en Uni Luzern o Eidgenössische Finanzkontrolle. La ETH Zurich creará un fondo legal que cubra los costes legales del denunciante, así como la divulgación pública de los fondos que la ETH gasta en procesos legales relacionados con el mobbing, bullying, discriminación y acoso sexual. También piden la divulgación pública del tiempo transcurrido hasta la obtención del título de doctor, tasas de éxito en la obtención del título a un nivel de desglose, por ejemplo, para institutos individuales dentro de los departamentos, así como informes anuales sobre las razones por las que los estudiantes y las estudiantes de doctorado, el personal académico y las profesoras, mujeres, abandonan la ETH por su cuenta. Se exige a la dirección de la ETH que asuma un papel personal para enviar un mensaje claro a los perpetradores de que este tipo de comportamiento no es tolerado y tendrá consecuencias. Como organizaciones de apoyo y firmantes individuales, ponen sobre aviso a la dirección de la ETH de que seguirán centrando la atención pública en estos problemas hasta que el entorno de trabajo y estudio de la ETH esté libre de mobbing, intimidación, acoso sexual y discriminación. Seguimos aquí en InfoLoritas, en Radio Lora 97,5 MHz y www.lora.ch. Es un edificio con doble cerradura enclavado en el corazón del barrio de Jamsieh, a unos cientos de metros de los suburbios del sur de Beirut. Tras unos muros de hormigón, un puñado de voluntarios y voluntarias trabaja desde hace un mes para ayudar a 200 trabajadoras migrantes de Sierra Leona, que han perdido las pocas comodidades que tenían hasta ahora. Todas son trabajadoras migrantes que dejaron su país para trabajar como empleadas domésticas en Líbano. Se trata de un sistema conocido como kafala, muy extendido en Oriente Medio, que perpetúa abusos que durante mucho tiempo han sido un punto ciego en lo que respecta a la legislación sobre derechos humanos. Bajo el fuego de las bombas israelíes, alrededor de una quinta parte de la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares y se ha encontrado en la calle sin alternativa y sin ayuda exterior, un fenómeno tan espectacular como angustioso. En el interior del edificio, Dea Hage Chahine y Lea Gorayev trabajan duro. Estas mujeres, activas en el frente de los derechos humanos, forman parte de un equipo que ante el drama que se estaba desarrollando se arremangaron y pasaron a la acción. Dicen, enseguida conocimos a algunas de ellas y nos contaron sus historias. Era evidente que teníamos que hacer algo. Pero no sin dificultades, por supuesto. Tras encontrar un refugio improvisado en el norte del país y organizar el traslado de decenas de ellas, las mujeres recibieron la orden de marcharse. La ola de solidaridad y ayuda mutua que une al país oculta también su lado más oscuro. Desde hace semanas, los no libaneses que lo han perdido todo se enfrentan a la discriminación y son considerados y consideradas personas no gratas en los refugios abiertos a toda prisa. Les llevó mucho tiempo ganarse la confianza de las mujeres que no se sentían seguras y han puesto guardias en las entradas para que se sientan tranquilas. Dicen que al principio había unas docenas y ahora hay 200. No se puede aceptar más porque el lugar está saturado. Con ella, algunos niños y un puñado de bebés a los que las voluntarias intentan proteger lo mejor que pueden. En una gran sala, decenas de mujeres intentan conciliar el sueño mientras otras se afanan en una cocina improvisada. Reciben mucha ayuda y comida, así que pueden proporcionarles un mínimo de comodidad. Los equipos han recibido formación y cocinan ellas mismas. Es importante que hagan suyo este lugar, prosigue Gorayev. Aysa Tou, de 28 años, vivía en casa de sus empleadores en Daieh. El día del ataque en que murió el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, sus empleadores abandonaron la casa llevándose todo lo que necesitaban sin avisarle. Ella estaba aterrorizada y no sabía dónde ir. Las bombas llovían, así que salió a pie y se reunió con amigos que habían corrido la misma suerte. Y así durmieron todos en la calle durante 10 días. Desde entonces, las personas que la emplearon no han dado señales de vida. La joven insiste en que no responden, que no le pagan desde hace meses y que ya no tiene ningún medio de subsistencia. Junto a ella, dos de sus compañeras de infortunio dicen que a ellas les pasa lo mismo. Se fueron sin dejar ni siquiera un mensaje y solo pudieron tomar unas pocas cosas y dejar el resto. Las voluntarias explican que algunas de las mujeres se quedaron encerradas en las casas donde vivían. Algunas tuvieron que derribar la puerta bajo las bombas para escapar de su prisión y huir de una muerte segura. Aicha, de 28 años, confirma: es así, les ha pasado a muchas y varias han resultado heridas en su huida. A pocos metros, una mujer camina con muletas. Las voluntarias señalan que su herida es anterior a los bombardeos y que al no haber tenido acceso a un tratamiento, su lesión ha ido empeorando. La gran mayoría de estas trabajadoras sueña con volver a casa, pero no es sencillo. El sistema de kafala les priva de sus pasaportes al llegar, que pasan a ser propiedad de sus empleadores, es decir, esclavitud, por lo que ya no tienen documentación para salir del país ni dinero para pagar su repatriación. Las activistas libran una batalla administrativa que están a punto de ganar. Tras obtener de las autoridades libanesas documentos temporales, trabajan con las autoridades de Sierra Leona para organizar un vuelo que les repatrie. El tiempo apremia. Muchas no duermen a causa de los bombardeos israelíes en los suburbios del sur, a solo unos cientos de metros de su refugio. Las voluntarias explican que varias entraron en pánico y quisieron marcharse en plena noche hace unos días. Esta situación se repite en la veintena de albergues abiertos para las trabajadoras inmigrantes. Son lugares con los que tienen vínculos y que acogen a mujeres de otra nacionalidad. Saben que solo están abarcando una ínfima parte del problema. Muchas siguen en la calle y completamente solas, concluye Lea Gordayer.
Nicht eine weniger.
Nicht eine weniger.
Ein Kollektiver.
Ein Kollektiver.
Ein Feministischer.
Ein Feministischer.
Ein Schrei gegen Femizide.
Ein Schrei gegen Femizide.
Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Eraso, zer hilketa matxistarik ez.
Nuna menos.
Emile kaden kemne.
Neuma a menos.
Pa, fin de moi.
Non una menos.
Ani edne
in miei. Not one less.
Legina Klimpal.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer
Schrei gegen Femizide.
Gora, autodefentsa feminista.
Boca na una, respondemos todas.
Queremos viva.
Firme se saldre.
Firme se saldre.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein kollektiver.
Ein feministischer.
Ein Schrei.
Gegen Femizide.
Soy esta que te hará pagar las cuentas.
Bueno, seguimos aquí en Infoloritas a través de Radio Lora 97,5 MHz y también del www.lora.ch. Vamos ahora con la nota semanal. Es un análisis traducido por rebelión.org. La victoria de Trump se ve ensombrecida por una crisis moral aún más profunda. La complicidad bipartidista en el apoyo a las tropelías de Israel en Gaza, una postura que ha alienado a los progresistas y dañado gravemente la posición moral de Estados Unidos en todo el mundo. Los resultados de la reciente elección presidencial, marcados por la victoria de Donald Trump sobre Kamala Harris, suponen algo más que un contratiempo para el Partido Demócrata. Revelan un fracaso profundamente arraigado en la cultura política estadounidense y echan por tierra el persistente mito de Estados Unidos como la ciudad que brilla sobre una colina. Este resultado electoral subraya el arraigado racismo de Estados Unidos, la miopía de su élite política y una ceguera moral bipartidista que tolera injusticias abominables en el extranjero, en particular el genocidio en curso en Gaza. Cualquier pretensión de valores democráticos ilustrados queda emborronada, sofocado por la hipocresía y la decadencia. La incapacidad del Partido Demócrata para presentar una alternativa creíble a Trump es poco menos que catastrófica. Durante demasiado tiempo confió en Joe Biden, cuyo visible deterioro cognitivo y avanzada edad crearon malestar, incluso entre sus partidarios. Ante un expresidente cuyo mandato estuvo marcado por la división y los impulsos autoritarios, cabría haber esperado presentar un contrincante formidable. En lugar de ello, el partido se aferró a un plan de sucesión poco inspirado, encumbrando a Kamala Harris por defecto y no por atractivo popular o genuino impulso. Este fracaso pone de relieve la creciente influencia de los intereses económicos en el partido, donde la innovación política y el liderazgo moral se sacrifican con demasiada frecuencia por el dinero de las campañas y los apoyos corporativos. ¿Cuál es el resultado? Un partido que considera la lealtad de los votantes como un hecho, de los y las votantes como un hecho, en lugar de algo que se gana a través de un liderazgo audaz y significativo. Para muchos y muchas estadounidenses, la campaña de Harris carecía de consistencia, ofreciendo poco más que una continuación de la administración Biden y una dependencia de la política de identidad más que una visión transformadora. Su condición histórica de mujer de color en una candidatura importante fue significativa, pero nunca suficiente para inspirar confianza por sí sola. Sin el carisma ni la profundidad política necesarios para atraer a un electorado desilusionado por una economía que no satisface sus necesidades, Harris se convirtió en el emblema del creciente distanciamiento del Partido Demócrata de la opinión pública estadounidense. ¿Dónde estaba el liderazgo decisivo necesario para contrarrestar el impulso populista de Trump? En lugar de dinamizar a los votantes y las votantes con nuevas ideas, el partido presentó una plataforma predecible y cauta que no logró conectar con un electorado agobiado por la ansiedad económica y la desilusión cultural. Esta desilusión se suma a la aceptación tácita del Partido Demócrata de un gasto militar sin freno, que muchos y muchas estadounidenses consideran emblemático de un sistema que da prioridad a los conflictos mundiales sobre las necesidades nacionales. Cada vez son más los y las estadounidenses desilusionadas por los billones de dólares gastados en guerras interminables, ya sea en Ucrania, Palestina o el mantenimiento de bases militares en todo el mundo, que enriquecen al complejo militar industrial, mientras millones de personas sufren la pobreza, la falta de vivienda, la inflación, la deuda estudiantil y el colapso de las infraestructuras. No hay problema para encontrar dinero para financiar la guerra en Ucrania y auxiliar a Israel, pero conseguir fondos para ayudar a los pobres y a las pobres o reparar la decadente infraestructura de Estados Unidos sigue siendo casi imposible. Esta desconexión entre las prioridades de gasto y las necesidades apremiantes de los y las ciudadanas estadounidenses no ha hecho sino agravar la desconfianza y la alienación, a pesar de que Trump no ha ofrecido ninguna solución a estos problemas acuciantes. La reelección de Trump no es un caso atípico, sino una condena mordaz del electorado estadounidense. Su vuelta al poder demuestra que Estados Unidos está dispuesto a respaldar los aspectos más feos de su carácter: un activismo resurgente, una xenofobia neutral y un llamamiento al autoritarismo que desprecia los principios democráticos. La victoria de Trump no es solo una declaración política, sino también cultural, que afirma los impulsos más oscuros de la sociedad estadounidense, arraigados en una larga podredumbre cultural y racial que se ha enconado sin control. Esta decadencia está alimentada en parte por un sistema educativo y una socialización que ensalzan la falsa conciencia del excepcionalismo estadounidense. A generaciones de estadounidenses se les ha enseñado a ver a Estados Unidos como una democracia modélica, al tiempo que permanecen aislados de la verdad de sus injusticias históricas y actuales. Este mito ha generado una forma de ignorancia voluntaria que ciega a los y las votantes ante los problemas más profundos que asolan la nación y los prepara para apoyar a líderes como Trump figuras que no ofrecen soluciones reales a los problemas acuciantes, pero que explotan hábilmente este patriotismo distorsionado. La victoria de Trump se ve ensombrecida por una crisis moral aún más profunda. La complicidad bipartidista en el apoyo a las tropelías de Israel en Gaza, una postura que ha alienado a los progresistas y a las progresistas y dañado gravemente la posición moral de Estados Unidos en todo el mundo. Durante décadas, los y las líderes de los dos principales partidos han perpetuado el mito de Israel como aliado democrático, incluso cuando aplica políticas que expolian y oprimen sistemáticamente a los palestinos y las palestinas. Aquí radica una fragante contradicción. Estados Unidos, autoproclamado defensor mundial de los derechos humanos, sigue siendo cómplice de acciones que violan flagrantemente estos mismos principios, encubriendo su apoyo con el disfraz de la solidaridad democrática, entre comillas. Esta hipocresía es tan descarada como corrosiva y muestra la podredumbre que subyace en el núcleo de la política exterior estadounidense. Al defender una retórica de libertad al tiempo que permite que se subyugue a todo un pueblo, los dirigentes y las dirigentes estadounidenses han optado por la conveniencia política en vez de por la integridad moral. Las pocas veces que en el seno del Partido Demócrata se han atrevido a oponerse a esta postura han sido marginadas, dejando desilusionadas y descorazonados tanto a los progresistas y las progresistas como a los y las ciudadanas de a pie. La reelección de Trump expone la vacuidad del mito estadounidense como la ciudad que brilla sobre una colina. Esta imagen, apreciada en la retórica estadounidense, siempre ha sido más una ilusión que una realidad, y ahora está destrozada por las injusticias históricas, la profundización de las divisiones raciales y una política exterior empañada por la contradicción. ¿Cómo puede pretender el liderazgo moral en la escena mundial un país que elige a un dirigente que desprecia las normas democráticas y se inclina por los aliados autocráticos? El segundo mandato de Trump debería obligar a la clase dirigente liberal a enfrentarse a su propia hipocresía, una nación que profesa ideales democráticos, pero los descarta cuando resultan inconvenientes, tanto en casa como en el extranjero. La retórica de la libertad suena hueca ante el telón de fondo de desigualdades flagrantes, prejuicios raciales profundamente arraigados y un desprecio bipartidista por el derecho internacional. La ilusión de la superioridad moral estadounidense ya no resiste el escrutinio mundial. Estados Unidos debe enfrentarse a una verdad incómoda. Ha incumplido repetidamente sus supuestos principios, alimentando impulsos autoritarios en el interior y apoyando la opresión en el exterior. Los fracasos del Partido Demócrata no son meramente tácticos, sino que revelan una profunda desconexión con el electorado. Recluidos en los pasillos de Washington, D.C., los y las líderes demócratas suponían que el postureo moral y la retórica progresista serían suficientes. Fueron incapaces de comprender que una gran parte de los y las estadounidenses se sentían abandonados por un partido más volcado en los clichés que en abordar las quejas reales. Aunque el programa del partido abordaba superficialmente cuestiones de justicia social, omitía hacer frente a la ansiedad económica y la inestabilidad social, dejando un vacío que Trump aprovechó fácilmente. La política de identidad, aunque valiosa, no puede sustituir a una visión de cambio estructural, especialmente en una nación tan dividida como Estados Unidos. Pero aún más atroz es el apoyo implícito del partido a los abusos de Israel, una postura que ha alienado a los y las progresistas y ha profundizado la crisis moral del partido. Los y las votantes progresistas quedaron políticamente a la deriva, sintiéndose abandonados, abandonadas por un partido demócrata que dejó de lado las políticas transformadoras en favor de un enfoque tibio y centrista bajo la candidatura de Harris, una estrategia que resultó desastrosamente ineficaz. Ante un programa carente de compromisos audaces en materia de sanidad, cambio climático y justicia económica, muchos y muchas progresistas se desilusionaron. La ausencia de una visión genuina llevó a algunos a abstenerse en las elecciones o a decantarse por terceras alternativas, subrayando el abismo entre el establishment del partido y las prioridades de sus bases. La ausencia de coraje moral del aparato del partido para abordar las incesantes violaciones de derechos humanos de Israel distanció aún más a la izquierda impidiendo que muchos progresistas y muchas progresistas apoyaran una agenda que consideraban moralmente en entredicho. Al aferrarse al statu quo, el partido socavó la propia coalición que podría haber asegurado su victoria. La victoria de Trump representa algo más que un retorno político. Es una advertencia aleccionadora. Estados Unidos ha elegido un líder que encarna algunos de sus rasgos más preocupantes: la animadversión racial, el desprecio por las normas democráticas y el antiintelectualismo populista. Sin embargo, más allá del atractivo personal de Trump, esta elección revela una nación que lucha contra sus propios defectos no abordados y una élite peligrosamente desconectada del creciente abismo entre su retórica y las realidades vividas por los ciudadanos de a pie. Tanto en el ámbito nacional como en el internacional, esta desconexión señala la urgente necesidad de reconciliar los ideales estadounidenses con sus acciones, especialmente en política exterior, donde la imagen de Estados Unidos como líder moral ha terminado de erosionarse. La influencia desaforada del dinero en la política, unida a un sistema educativo deficiente que perpetúa los mitos del excepcionalismo estadounidense, ha obstaculizado el compromiso crítico con estas cuestiones profundamente arraigadas. Las élites políticas parecen incapaces de enfrentarse a estas hipocresías tanto a nivel nacional como internacional. Reconocer y rectificar la complicidad en el trato que Israel dispensa a los y las palestinas sería un comienzo. Solo alineando sus acciones con los valores que profesa, puede que Estados Unidos esperar alcanzar cierta apariencia de integridad. Hasta entonces, el mito de la ciudad que brille sobre una colina seguirá erosionándose, dejando tras de sí una imagen más precisa: una nación atrapada en contradicciones morales en busca de su verdadero papel en la escena mundial. Esta fue una nota especial que fue traducida por rebelión.org.
Voy a tomar el viento a mi favor. Ya no llegar a su viaje mejor. Ya contemplar la infinidad del sol. La certeza de un trato mejor. Madre que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto. Cuando grande quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio. Nada tiene sentido, incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Que el año no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Yo quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira.
Soon.